El tema se llama Joven en drogas. Joven en drogas.
Bueno, joven en drogas. Entonces, a mí me llamó la atención misterioso suicidio del vocalista de, ¿cómo se llama ese grupo? Ah, qué bien lo saben, perfectamente. Aquí abajo a mi derecha. El grupo, ¿verdad? En exceso. Así se llama. Traducido a nuestro buen mexicano, en exceso. Entonces, dice, se ahorcó en un lujoso hotel de Sydney, en Australia. Planeaba casarse en enero, se descarta un asesinato. ¿Se suicidó? Ustedes lo han oído, ese grupo muy famoso. Esto sucedió la semana pasada. Lo estuvieron anunciando en la televisión. Y a mí me llamó la atención porque, pues, muchos jóvenes tienen fijación con artistas de este tiempo. Muchos jóvenes les llama la atención, artistas se arreglan, caminan, se peinan y cantan sus canciones. Porque la persona de Jesucristo no les ha llamado la atención. Yo veo a los jóvenes aburridos. Muy pocos jóvenes tienen ganas con Dios. La mayor parte está aburrido, pero eso sí, ¿qué tal si trajéramos ahorita un conjunto de estos? Ahí estuvieran en primera fila los jóvenes, baile y baile, gritando y jalándose los pelos y dándoles histeria y cayéndose al piso. Pero pues unos se ponen a leer la Biblia, otros se ponen a platicar, otros se ponen a cotorrear, codeándose, total. A la hora de la adoración, lo que menos quieren es con Dios. Yo veía unos jóvenes leyendo a la hora de adorar. Luego veo otros jóvenes de gran risa, plática y plática. Nomás vienen a quitar el tiempo. Desgraciadamente no vienen a oír palabras sino a quitar el tiempo. Y si los vuelvo a ver, me voy a acercar y le voy a decir, salte, por favor. Aquel joven que siga quitando el tiempo, que solamente venga a reírse a la hora de adorar al Señor. Discúlpeme, pero me voy a levantar y le voy a decir, si tienes planes o pláticas que hacer, allá afuera. ¿Sabe por qué? Porque adultos vienen a quejarse con nosotros de la clase de juventud que luego tenemos, de gran cotorreo en plena adoración. ¿Usted cree que sea justo? ¿Y qué sucede? ¿Por qué hablo de eso? Porque a los jóvenes poco les interesa la palabra de Dios. Poco. Les gusta imitar al mundo. Les gusta imitar los cantantes del mundo. Les gusta hablar como ellos. Y todos estos cantantes son unos drogadictos, homosexuales, rebeldes, asesinos. Sus canciones inspiran al asesinato, al homicidio, en este caso asesinato, al suicidio. Y es el ejemplo que nuestros jóvenes cristianos quieren imitar. Entonces aquí vemos el suicidio de este grupo que ha tenido mucho éxito, ¿o no? ¿Tiene éxito o no ha tenido éxito este grupito? El grupo que en español se llama En Exceso. Entonces, dice el líder de la banda australiana de rock. En exceso o en in excess, así nada más. Michael Hutchence fue encontrado muerto colgado de un cinturón en su habitación de un hotel de Sydney en vísperas del inicio de una gran gira por Australia para festejar el 20 aniversario de su grupo. Aquí habla de que estaba muy feliz, de que se encontraba muy bien y que no se explican. Y en otra de las partes, no voy a leer toda la cochina de esta, nada más dije, lo saqué como curiosidad. Y luego, seguí, dice su nombre en la lista negra. Primeramente dicen que este hombre le quitaron a sus hijos porque era un drogadicto. Dice que un abogado quería quitarle a su exmujer la tenencia de sus hijos en 1996, luego de que la policía encontrara drogas en su casa. Estas personas se dedican mucho a la drogadicción, desde jóvenes, desde niños, y lo más que les llama la atención a ellos es lo que traen ellos en su corazón, la depresión, la rabia, la rebeldía. Todo lo vuelcan en su música y nuestros jóvenes, oh, buenísimos para imitarlos. En lugar de imitar algo que les dé vida imitan lo malo de los hombres. Dice de su muerte inexplicable, a él se le conocía como un drogadicto. Dice, Hutchence viene a sumarse a la larga serie de estrellas del rock cuyas vidas se apagaron prematuramente en muchos casos de modo violento. Hace unos años, en abril de 1994, el suicidio de un balazo de Kurt Cobain, líder del grupo Nirvana, conmocionó a toda una generación de adolescentes, a algunos de los cuales le seguirían en su gesto. ¿Qué hicieron? Seguidores de este rock and rollero de Nirvana se suicidaron. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no hablamos de gente nomás impía, sin Dios. Hablamos de cristianos que no se miden para seguir a este tipo de hombres. Sin embargo, los nombres de Cobain y de Hutchence son apenas los últimos de una extensa lista que comenzó a engrosarse hace 30 años en coincidencia con el apogeo de la cultura rock. Y este es un periódico de México, no es algo cristiano que tú puedas decir, ¡ja! Ya sacó sus reportajes de cristianitos. No, es el periódico, creo que es el Universal, sí. Entonces dice, quizá el de Jim Hendrix, mito indiscutible del rock y el más célebre guitarrista de la Beat generación, o de la generación bestia, ¿eso dice? ¿Beat? Bueno, de la generación bestial, o lo bestia de la generación, ¿cómo le gustaría? ¿Verdad? Puede considerarse el primero de esa trágica lista. Hendrix murió por una sobredosis de drogas el 18 de septiembre de 1970 en Londres a los 35 años. Fíjense nada más, en la edad viril. Imagínense los hijos que dejan, ya drogadictos, satanistas, porque como ellos se meten en esas cosas, sus hijos son herederos. Pocos días después del 4 de octubre, otra muerte violenta sacudía al mundo del rock. Janis Joplin, la voz del pop ácido californiano, fue hallada muerta con una aguja en el brazo. Tenía solo 27 años. ¿Se dan cuenta cómo el diablo da poder y da fama y luego mata? Todos los jovencitos que son adoradores de estos ídolos. ¿Por qué lo digo? Porque no tienen amor ni por sí mismos ni por el Señor. Están aquí y están aburridos. Hay una bonita alabanza y no tienen amor para alabar a Dios. Aburridos, fastidiados. Pero si viniera un rock and rollero de esos malditos, ahí estuvieras tú imitándolo, siguiéndolo. Porque no te importa la palabra de Dios. No te importa el que te ama, el que te levanta, el que te cuida. No, te importa y adoras al que te mata, Satanás. El 3 de julio de 1971, otro grande, Jim Morrison, fundador de los Doors, poeta maldito y transgresivo por excelencia, fue encontrado muerto en París. Las causas del deceso, según el parte oficial, problemas respiratorios. Sin embargo, nadie negó que a los 28 años de edad, Morrison sucumbió a los abusos de la heroína, los alucinógenos y el alcohol. Y son los héroes, son los ídolos de nuestra juventud. ¿Se dan cuenta que no a uno a 35, otro 27 años, otro 28 años? Lo mismo ocurrió con Elvis Presley, quien falleció el 16 de agosto de 1977 por causas nunca aclaradas por completo, pero que se sospecha tuvieron relación directa con el abuso de drogas y alcohol. Los héroes nuestros, drogadictos. Y dice la palabra, no participes en pecados ajenos. ¿Y cuánta juventud se adhiere a los pecados de estos hombres? Otra muerte misteriosa fue la de Brian Jones, de los Rolling Stones, ahogado en una piscina el 4 de julio de 1969. Tenía 27 años y una vida marcada por el uso de las drogas. ¿Se dan cuenta, pura gente famosa? Al cual ellos le han dicho a Satanás, sé tú mi Dios, sé tú mi Rey, sé tú mi Señor. Y Satanás dice, ¿qué quieres? ¿Fama? Tómala. ¿Qué quieres? ¿Oro? Tómalo. ¿Qué quieres? ¿Libertinaje sexual? Tómalo. Y estos hombres no les satisfacen ni tener sexo con hombres, ni tener sexo con mujeres, ni tener sexo con animales, ni tener sexo con niños. Son insatisfechos estos hombres. Nunca tienen satisfacción, porque la única satisfacción se llama Jesucristo. Aparte la muerte espiritual, donde están allá quemándose en el infierno, y muchos jóvenes van a ir allá si continúan en esa misma actitud de desprecio hacia Jesús, de menosprecio hacia la palabra de Dios, como lo veo con mucha tristeza domingo a domingo entre los jóvenes, sin afecto por Dios. Y sigue diciendo, en 1976, el cantante de folk, Phil Ochs, amigo de Bob Dylan, murió ahorcado, al igual que el guitarrista Pete Ham, quien se suicidó en su garage de Londres en 1975 tras haber abandonado a su grupo, también drogadictos. Otras estrellas del rock, sin embargo, fueron más afortunadas. Entre ellas el guitarrista Eric Clapton, quien durante años fue heroinómano y alcohólico y que actualmente afirma no entender cómo pudo acabar en ese estado. También Lou Reed y el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, se salvaron pese a haber ingresado varias veces en estado de inconsciencia por sobredosis de droga. ¿Esto es lo que más nos gusta? Esta es la clase de héroes que tenemos para imitarlos, pero que no nos importa el Señor, que nos da vida, porque esto está en el infierno ardiendo. Nada de que me voy con Diosito, un triduo de misas, el Papa me da una misa, ¿verdad? Todo eso para nada vale. Aquí en vida fuiste satanista, y allá abajo estás con el que serviste por todo el tiempo aquí en la tierra. Por eso hoy quiero hablar de lo que es la droga, por si alguno quisiera arrepentirse. Por si quizá alguno le duele en su corazón ser tan frío para con Dios. Pero voy a tocar primeramente esto. La gravedad de la drogadicción entre aquellos de corta edad puede costarle la vida. Muchos de los adictos llegan a hacerlo por tener mala información, por presión, por enojo, por experimentar. Estos son los patrones más usuales y no se dan cuenta que desde ese momento están en peligro. Una adicción usual es la del cigarro, pero nada se compara a las otras drogas. La necesidad física, psicológica e incontrolable que causa la adicción a cualquier droga hace del ser humano una persona devaluada. Todas las personas, todos los jóvenes, todos los adultos que de alguna forma han probado la droga, su autoestima se devalúa. Porque esa es la treta del maligno, echar abajo a la juventud, hacerla sentir mal. ¿Vimos qué edades? 27, 26, 35 el mayor. En edad viril, desde ese tiempo por la eternidad, quemándose en el infierno. ¿Y cuántos jóvenes, por haber participado con ellos en sus pecados, haciendo lo mismo que ellos, hablando como ellos, vistiéndose como ellos, ya fueron enganchados para ser arrastrados a ser drogadictos? Empezamos con una adicción muy suave, como el cigarro y el alcohol. El cigarro y el alcohol no hay ningún problema. Pero ¿quién enseña a nuestros hijos a fumar y a tomar? ¿Los amigos en la calle? Tú, padre de familia. Tú, padre de familia, has enseñado a tu hijo a ser un drogadicto. Porque tú le has enseñado que es bueno tomar. Y le has enseñado que es bueno fumar. Y continuamente lo mandas a la tienda a que te traigan la cerveza, la anforita. Y uno de los vicios más fuertes, que es la puerta para más drogas, es el cigarro. Y los padres son los que han ido enseñando a sus hijos que el cigarro es bueno. ¿Cuántos padres de familia, aún cristianos, siguen fumando en su casa? No les importa la contaminación tan grave que están trayendo en su casa. No les importan sus hijos y son cristianos. No les importa. Porque también tu padre de familia estás devaluado. Si tú te amaras, otras cosas serían diferentes en tu vida. Pero no te amas. ¿Sabes que el cigarro causa cáncer? Sí. ¿Y qué? Oye, que oren por mí, me quitan el cáncer. No. Estás tremendamente equivocado. Te vas a morir de cáncer. Y no te ato. Te lo dicen los periódicos. Te lo dicen los médicos. Un enfisema pulmonar. Un problema de garganta. problemas respiratorios. ¿Y tú, padre de familia, estás enseñando a tu hijo eso? El primer problema para la drogadicción se llama papá y mamá. Ustedes son los que han programado a sus hijos a la drogadicción. Madre y padre que fuman. Madre y padre que se echan sus alipuses todavía. Y vienen a pedir siempre ayuda. Hermana, ore por mí. Porque mi hijo ya empezó a fumar. ¿Quién lo enseñó? No sé. Pues tú, mujer. Mi hijo toma mucho. ¿Quién lo enseñó? No sé. Tú, padre de familia. Porque en tu casa la has convertido en cantina. Sí. Vengan los amigos. Vamos a entrarle chupe. No hay problema. El domingo me arrepiento. Paso al frente. Oran por mí. Y se acabó el problema. ¿Cómo no? Según tú. Entonces, en la semana, relajito, fin de semana, yo no tomo, hermana, pero fíjese que mis parientes sí toman y me da mucha pena. Que los parientes vengan y yo no les ofrezca lo que toman. Entonces tu casa la haces cantina, padre de familia. ¿Con qué autoridad le vas a decir a tus hijos que no fumen? Porque tú piensas, padre de familia, que tus hijos no fuman. Déjame decirte. Te doran la píldora. Dicen pobre estúpido y pobre estúpida. Allá en el trabajo, en la escuela, sí, allá fumo. Antes de llegar me echo mis chicles. Pues, ¿cuál es el problema? Allá sí, fumo. Un fin de semana me voy a quedar con un amigo. Entrale. ¿Te diste cuenta que tu hijo le entró a las cervezas? No te diste cuenta. Pero tú, padre de familia, has dejado una herencia. ¿Alcoholismo? Has dejado una herencia, vicio, pero has dejado una herencia que se llama puerta a la droga. Hermana, si nunca fui drogadicto, ¿por qué tengo un hijo drogadicto? Porque tú, padre, fuiste la puerta. ¿Tú le dijiste a los jóvenes, fúmate un cigarro? No. Tú le enseñaste que era bueno fumar, porque tú lo fumas hasta el día de hoy. Tú le has enseñado a tus hijos que es bueno tomar alcoholes. Porque cuando te pones un alcoholito, eres muy vaciado. Se te agarras el dinero y le das a los hijos. Ándale, mijo, ándale, usted puede, mijo. Y entonces, los hijos ven que tomar es bueno porque papá cambia. Porque papá se pone muy alegre. Porque papá se pone con una chispa de la vida. Papá se pone muy cómico, papá se pone muy dadivoso, entonces es bueno tomar. Padre de familia, ¿qué puerta has dado a tus hijos? La única puerta que es de salvación es Jesús, pero tú eres puerta de maldición a tus hijos, porque tus vicios están en tus hijos. Porque te ha gustado esa vida, padre de familia. Los padres, dice que los hijos no pueden acercarse a los padres porque los padres nunca tienen tiempo. Los padres nunca tienen tiempo para atender a sus hijos. ¿Y cuántas mamás yo les he dicho, tienes que trabajar? Pues no, pero me aburro en casa. Te aburres cuidando a tus hijos. Te aburres educando a tus hijos. Y prefieres que sea la televisión o prefieres que sea una sirvienta que a lo mejor los masturba, los lastima, juega con ellos. Ella viste para que los chamacos la vean encuerada y tú ni en cuenta. Muy ocupada mujer trabajando para que mis hijos vayan a una buena escuela de paga. O para darle a mis hijos lo que yo no tuve. Entregas a los hijos. ¿A saber a qué? ¿Sabes que hay muchas sirvientas que han enseñado a los niños a tomar desde niños? Muchas sirvientas que tú ni por aquí me hueles. Le enseñan a los niños a tomar cerveza, a traguitos. Y que muchas sirvientas han enseñado a los niños a que fumen cuando ya tienen 8 o 9 años. Pruébalo. Y tú ni en cuenta. Y cuando tus hijos en la tarde te dicen, quiero hacer la tarea, quítate, tengo mucho trabajo. Padre de familia, tú Tú le has dicho a Satanás, ahí están, agárralo, Señor, agárralo, Satanás. Ya les enseñé que es bueno fumar porque fumo. Ya les enseñé que es bueno tomar porque tomo. Ya les enseñé a mis jovencitos, a esos hijos, que es bueno que hagan lo que quieran. Porque estoy aprendiendo a darles libertad. No tienes tiempo, padre de familia, para tus hijos. No tienes tiempo para sentarte y oír su dolor. ¿Estás tan ocupado en ganar dinero? ¿Estás tan ocupado en tus mugrosas ventas todo el tiempo? ¿Buscando a ver qué haces? Y no tienes tiempo para tus hijos. Hombres y mujeres, padres, hablo de padre y de madre. Porque la responsabilidad es de los dos, sobre todo del varón, como padre de familia. Que haya dejado a los chamacos al garete. Tú has abierto puertas, padre de familia. La edad promedio en que empiezan a consumir drogas es entre 12 y 13 años. Pero para este tiempo, la edad promedio es de quinto año y sexto año, ya han probado marihuana. Porque ya probaron traguitos de cerveza. Porque ya probaron cigarro. Y entonces empiezan a probar algo más fuerte. Y empiezan consumo de alcohol. Dice, fíjese, la edad promedio a la que empiezan a consumir drogas es entre 12 y 13 años si se trata de consumo de alcohol. ¿Cuál es el problema de los papás? ¡Ay, no! ¡Mi hijo! ¡No! ¡No, hermana! Está exagerada usted. No, mi hijo no toma. ¿No? ¿Te has dado una vuelta en la prepa? ¿Te has dado una vuelta en la secundaria? ¿Usted cree que yo meto las manos por mi hijo? No. ¿Que mi hijo muy bueno? Ahí, mi casa. ¿Afuera? No sé. ¿Cuántas madres de familia o padres? ¡Doy! ¡Pongo mis manos al fuego por mis hijos! No seas ridícula, te vas a quemar. Yo no doy un quinto por mi hijo. ¿Fuera de mi casa? No sé. Yo lo único que he hecho es decirle, cuídate de estas cosas. Si él allá fuma, si él allá se droga, no podrá decir que ese es el ejemplo que le hemos dado, porque mi hijo nació en un hogar cristiano. Pero hay factores. Hay hijos que van a entrar a la droga por curiosidad. Dice, más de la mitad de los jóvenes que cursan el último año de preparatoria han probado alguna droga y más de la tercera parte han probado ya drogas fuertes, que no nomás es marihuana, sino han entrado a más cosas. Alrededor de cada 6 de estos jóvenes ha probado la cocaína o el crack, que tiene gran capacidad para crear adicción. Casi la tercera parte de los muchachos de la preparatoria, cuando salen, ya probaron la marihuana, o sea, al tabaco, alcohol, marihuana. Dice, pocas son las personas que consumen drogas después de los 25 años. Así es que sí puede uno proteger a su hijo hasta entonces. Un hijo que ya llega a los 25 años, difícil, puede entrar la droga. Pero jóvenes, no. Entonces, vamos a ver por qué los hijos entran a la drogadicción. Vamos a ver, ¿por qué entran a la drogadicción? Primeramente tienen un problema los jóvenes, que es problema con los papás. La incomprensión de los padres. Estamos hablando de que no tienen tiempo los padres para hacer caso a sus hijos. Y los padres están más interesados en el yo que en extender la mano para abrazar un hijo o acariciarlo. Cuando están en estas situaciones, déjenme ver, cuando están en estas situaciones, no tienen un amigo. Cuando tienen problemas dentro de sí, no tienen un amigo que le extienda la mano, un padre que le extienda la mano, pero tienen un amigo que te extiende un cigarro. Los padres de familia queremos ignorar la gravedad del problema en las escuelas. Queremos ignorar la gravedad del problema en nuestra casa. ¿Cuántos padres de familia no aguantan a sus hijos rock and rolleros y les permiten que tengan su maldita música todo el día puesta en su casa porque su hijo se le puede ir? Su hijo hace mucho que se le fue, padre de familia. No se le va a ir, ya se le fue. Y usted, padre de familia, le consiente que tenga el rock a todo volumen. Que tenga en su casa viejas encueradas en los cuartos. Usted, padre de familia, le consiente a su hijo muchísimas cosas y usted le está diciendo a Satanás, tócalos. ¿Sabe qué necesitan a veces los hijos? No es cuerazos, no es palabrotas. Necesitan que los abraces y les digas, te amo, hijo. Pero ¿cuántos padres de familia friotes no tienen corazón para decirle a un hijo, te amo? ¿Cuántos padres de familia siguen diciendo, es que a mí nadie me amó? ¿No te ha amado el Señor, el Dios de los cielos? ¿No te ha dicho Dios que aunque tu padre y tu madre te abandonen con todo, el Señor te recogerá? Pero sigues montado en tu macho. No eres capaz de abrazar a tus hijos. No eres capaz de bendecirlos. No eres capaz de ponerle la mano sobre la cabeza cuando están dormidos. Bendecirlos. No eres capaz de eso, padre de familia. Y se te ha ido enseñando una y otra vez, una y otra vez. Padre de familia, cambia con tus hijos. Los estás entregando al diablo. Pero ahora te hablo de tus vicios. Han abierto la puerta para que tus hijos sean unos drogadictos. Porque tú no tienes amor ni por ti mismo, menos lo vas a tener por tu familia. Los muchachos en cuyos hogares uno o ambos padres no beben, pero tampoco hablan del tema, son tan susceptibles al alcoholismo como aquellos cuyos padres beben. Un padre que no bebe ni toma, pero nunca tiene tiempo para sentarse con su hijo a oír. A veces los hijos se portan rebeldes. A veces los hijos se portan violentos. Para decirle a papá y a mamá, ¡eh! ¡Aquí estoy! ¡Existo! ¿Y qué es lo que agarras? Cinto. Y a darles de golpes. ¿Qué es lo que agarras? Tu bocota gusanada para decirle de improperios a tus hijos. Tus hijos vienen. Mamá, saqué 10 en esto, 10 en esto. Mamá, pero en este saqué 7. ¡Ay, chamaco, chamaca del diablo! ¡Como un mugroso 7! No les dices a tus hijos, gracias hijo por el esfuerzo de estos 10. ¿Por qué sacaste el 7? ¿Por qué no estás sacando mejor? ¿En qué estás fallando? ¿Y qué hacen los padres? Maldecir a los hijos. Mugroso 7 que sacaste. Le dijiste a tus hijos, te felicito por tus 10, por el esfuerzo. Vamos a ver por qué estás sacando 7, ¿en qué te puedo ayudar? No. La bocaza. Como un mugroso 7. ¿Pues qué crees? ¿Te voy a aceptar esa cochinada? Mire cuántos hijos vienen con nosotros y nos dicen, hermana, esta materia no me entra, hermana, estoy batallando. Y hermana, mire, me desvelo, estudio. Saqué un 7 y ¿sabe qué? Recibí una reprimenda, saqué 10. En estas materias saqué 10 y en estas saqué un 7. Y sobre esta, casi mi madre, casi mi padre me mata a golpes. Por eso hay amigos allá que te dicen, ¿te sientes mal? Fúmate. Fúmate esta verde. El verde es vida. ¿Te sientes mal? El verde es vida. Órale. Ahí va el tarolitas. Ya hablaremos qué se siente cuando te fumas un cigarrito de marihuana. Entonces, esto es a lo que Dios nos está llevando. Quiero que leamos en la Biblia el carácter que estás dejando sobre tus hijos. Deuteronomio 28. Este es el carácter de los hombres de este tiempo. Deuteronomio 28, versículo 54. Veintiocho, 54, ¿ya lo tiene? Este es el carácter de estos hombres de este tiempo, aún llamándose cristianos, que no han querido poner por obra la palabra de Dios, y nuestros hijos se están yendo hacia la droga, padres de familia. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, ¿y a quién más? Y al resto de sus hijos que le quedaren. ¿Los mirará bien? Estos hombres que no han querido someterse a Dios, padres de familia, que no se han sometido a Dios. Esta es la herencia que estás dejando sobre los hijos, porque no te sometes a Dios y estás dejando un carácter. Dice, mirará con malos ojos a su hermano, a su esposa y a los hijos. No tienes que mirarlos feos. Dales para sus cigarros. Dales para su copita. ¿Cuántos padres de familia se llevan a los hijos, al varón, a un prostíbulo, para que se haga hombre? Después sale con un sida. Pero el papá quiso ser muy cuate. ¿Cómo no? Muy cuate, pero del diablo. Vamos a ver de la mamá. 56. La tierna y la delicada entre vosotros. Así son todas las mamás de este tiempo, ¿verdad? Que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno. ¿A quién más? A su hijo y a su hija. Padre de familia, ¿por qué no pones por obra la palabra de Dios? ¿Por qué no te amas? ¿Por qué no amas a la herencia de Dios que son tus hijos? ¿Sabes cómo están los jóvenes? No valen. Esa es su idea. No valgo. Mire, hemos dado palabra y palabra y palabra y pasan los jóvenes y lloran. Y otra vez en su casa, la boca llena de gusanos de los papás. ¿Por qué no cambias, padre de familia? Por eso hay imitadores en el mundo, hombres a quien imitar. ¿Por qué tus padres, por qué tus hijos, padre de familia, no quieren las cosas de Dios? Por tu ejemplo. ¿Por qué no te humillas? Porque sigues siendo el rey. Porque sigues en tus situaciones de vicios, de palabrotas, de mentiras. Por eso, padre de familia, eres una puerta a la drogadicción de tus hijos. Después no llores amargamente. Después no vengas a pedir ayuda solamente. Porque se te ha dicho mucho tiempo, padre de familia, cambia. Padre de familia, cambia. Y después oímos a los jóvenes, mi padre se puso hasta las chanclas otra vez. ¡Qué bárbaro, varón! ¡Qué bárbaro! No te amas. Y miras a tus hijos mal. ¿Por qué, padre de familia? ¿Por qué amas tanto al maligno? ¿Por qué no te puedes amar a ti ni lo negro de la uña siquiera? Para que amaras a lo que salió de tu vientre. ¿Por qué le has dicho al diablo, ahí están mis hijos, agárralos? Mira la frialdad de los jóvenes. ¿Por qué te quejas, padre de familia, si tú eres el ejemplo, el mal ejemplo? ¿Por qué no quieres cambiar? Padres chismosos, padres obscenos, padres que se siguen encuerando delante de los hijos, madres descaradas. Tráeme la toalla, ahí la vieja ni calzones ni brasier. Chamaco, ahí viendo. ¿Cuál respeto te pueden tener tus hijos? Por eso buscan a ver si afuera valen algo. ¿Cuál respeto? Ninguno. Padre de familia, yo traigo dolor. No traigo coraje, traigo dolor. Por ver cómo tú destruyes a los jóvenes. Por ver cómo tus actitudes carnales, borrachas, viciosas, blasfemas, destruyen a tus hijos. ¿De qué sirve que estemos ore y ore y ore cada domingo por ellos? Si nomás llegas a la casa y se te olvidó lo que oíste. ¿Por qué no puedes amar a tus hijos? ¿Por qué no puedes humillarte y pedirles perdón por todo el daño que les haces día con día? Los irritas. Los violentas. ¿Por qué no puedes hacerlo, padre de familia? Porque no tienes en cuenta al Señor como tu padre. A mí Dios no me violenta. A mí el Señor no me dice taruga, ni tarada, ni estúpida. A mí el Señor me dice, anda, yo te ayudo. Porque no somos capaces de humillarnos. ¿Por qué has hecho que tus hijos te falten al respeto, padre de familia? ¿Por qué has hecho, padre de familia, que los hijos, su vida, se les acorte en la tierra? Porque los provocas a ira. Provocas que te digan de maldita y de maldito. Provocas a tus hijos a que te falten al respeto una y otra vez. Porque tú no te respetas a ti mismo, cuanto más no puedes respetar a tus hijos. Por eso la droga aquí está. Aquí está la droga para ayudarte. Aquí está la droga para que te sientas bien, joven. Porque el Cristo que enseñan ahí no sirve. El Cristo que tus padres le enseñan no sirve. No, el que no sirve es tu padre y tu madre. El Cristo sí sirve. El Cristo me cambia a mí si yo quiero. Pero el Cristo que tus padres te enseñan no es el Cristo de la Biblia. ¿Por qué hubo jóvenes en la Biblia como Daniel, Belsasar, Azarías, Ananías, que amaban al Señor y quedaron escritos su nombre en la Biblia? Que hubo jóvenes que se volvieron a Dios aunque sus padres se siguieran portando mal. Porque esto no es excusa para ti, joven. Porque tú también escuchas la palabra. Tú no tienes excusa para decir, por eso me drogo. No tienes excusa. A ti porque no te ha importado Dios. A ti porque no te importa la vida de Dios. Ya irás oyendo poco a poco todo lo que está aquí escrito. Dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra ti. Los jóvenes rebeldes ya les han dado lugar a espíritus inmundos en su cuerpo. Y los padres los han aventado. No te aguanto, no te soporto. Por eso el Señor ha estado hablando, hermanos, el Señor viene, cambia, cambia, cambia. ¿Cuántas veces nos dijo el Señor? Cambia, cambia, quita tus malos pensamientos, quita tus malas pisadas. ¿No dijo ahorita la profecía? No la di yo, la mandó otra persona. Quítate de tus malos caminos. ¿Por qué, pueblo de Dios? ¿Por qué, padres? ¿Por qué exasperamos a nuestros hijos? Porque tú no tienes el carácter de Jesús, tienes el carácter de los hombres de este mundo, sin afecto natural. ¿Hasta cuándo, padre de familia? ¿Hasta cuándo, madre de familia, pondrán por obra la palabra de Dios en sus vidas? ¿Hasta cuándo amarás a tus hijos? Hasta el momento en que tú te ames y entiendas que eres alguien en Dios. Familias de alto riesgo en que sus hijos serán drogadictos. El afecto raras veces se expresa. ¿Cuántas veces expresas tu amor a tus hijos? No me lo digas, creo que nunca. Los padres que son negligentes y ofensivos tienen probabilidades de hijos drogadictos. Los padres con frecuencia que son demasiado indulgentes, que todo les pasan a sus hijos, o son demasiado estrictos. Nunca hay una palabra de aliciente, solamente exigen, y las demandas de sus hijos, ustedes no las pueden satisfacer. La demanda de los padres, los hijos no las pueden satisfacer. Los padres o los hijos que consumen tabaco, alcohol o drogas. Los padres que están separados o divorciados, sus hijos son candidatos a ser drogadictos, a llenarse fuera, a sentir que solamente con la droga se tiene placer y la autoestima se levanta. Es momentáneo, no te va a durar, joven. Los padres que dependen de sus hijos y les delegan responsabilidades. Tú eres el mayor, tú tienes que dar buen ejemplo. No. Discúlpame, padre de familia. Tu hijo mayor no tiene que dar buen ejemplo, eres tú el que tiene que dar buen ejemplo. No tienes por qué cargarle a tus hijos la responsabilidad que a ti te corresponde. Los padres de familia que están mandando a sus hijos a una carrera para que cuando tú seas viejo, tu hijo te mantenga, estás equivocada. Familia, estás equivocado, varón. Si mandas a tus hijos es para que sean hombres de provecho, no para que el día de mañana te mantengan. Quítate de esa idea, porque la Biblia dice que los padres atesoren para los hijos, no los hijos trabajen y atesoren para los padres. Si estás pensando en eso, estás equivocado. Para eso los pongo a trabajar. El padre que se hace un conchudo, ya que sus hijos de 18 o 20 años están trabajando y el padre se hace un conchudo, bien hecho, ya no trabajo, para eso tengo mis hijos que me mantengan. No, estás equivocado. Craso error, estás pero tapado del cerebro. Discúlpame por lo de cerebro. ¿Es así? ¿No es así? Eso es lo que creemos, no. Por eso los hijos se irritan. Por eso los hijos se sienten mal. Porque les cargas que te corresponden a ti. ¿Cuántos padres de familia ya no trabajan? No están mis hijos. ¿Cómo no? Las presiones económicas que son frecuentes. Y sobre todo, pues el consumo de drogas, pero ya drogas en la casa. ¿Cuántos padres antes de casarse o antes de ser padres eran marihuanos, cocainómanos? Bueno, pues ahora que tu hijo se está desarrollando, pues como que le llama la atención la droga, como que le llama la atención. Decía un hermano, el blanco es pureza, con la cocaína el blanco es pureza y el verde es vida, ecológicos, ¿verdad? ¿Cuántos ahora, hijos, tienen la tendencia a la cocaína? ¿Tú se la diste? Antes de que naciera. ¿Cuántos tienen la tendencia de la marihuana? Tú se la diste antes que naciera. Estaba en ti. Y como no te humillas, ¿cuántos le han dado a sus hijos alcohol? Ninguno, tal vez. Pero ¿qué tal son alcohólicos? Ahí estaba el cordón umbilical de alcoholismo. ¿Listo? Nomás era cuestión de tiempo. Las drogas destruyen. Ahorita nomás comencé con hablar a los padres, de entender que tú tienes una grave responsabilidad sobre tus hijos y que debes de ver que la drogadicción la pueden estar practicando tus hijos y tú ni siquiera te enteras. Nosotros vamos luego a la prepa a ver cómo anda nuestro hijo. ¿Por qué? Porque él me puede adorar la píldora. Yo no sé qué me digan los maestros de él. Y si se molesta, doble problema, contentarse. ¿Sabe qué? Es mi hijo y yo quiero ver cómo anda. ¿Qué conducta tiene? En la casa él es muy reservado, está siempre encerrado, pero allá, a lo mejor está en la punta del grito. A lo mejor, ¿verdad? De repente, voy a andar vendiendo droga y yo ni me entero. Y como no cambia de hábitos, digo, pues qué bueno. No, porque no tenemos cuidado. ¿Cuántos hijos nuestros, hermanos, se han estado desbalagando? Y tú y yo, ni en cuenta. Hoy la primera plática que di fue, padre de familia, ¿sabes qué amistades tienen tus hijos? Padre de familia, ¿sabes la conducta que tienen tus hijos en la escuela, en la prepa, en la secundaria, en la profesional? ¿Te has ocupado de tus hijos? ¿Estás atendiendo tareas con ellos? ¿O estás tan ocupada? ¿O estás tan ocupada? ¿Ocupado que no tienes tiempo? El diablo se está llevando a tus hijos y tú le has dado unas chicuelinas así. Pásale. Como dicen en los toros. Así le decimos al diablo. Pásale. Aquí están mis hijos. Échatelos. Porque yo no estoy hablando de niños en el mundo, estoy hablando de cristianos aquí. Quisiera exhortar a los jóvenes también. Pide ayuda, joven. Tú vives lleno de tristeza. El que vengas aquí, si oyes un momento, es una cosa. Pero yo te exhorto, joven, que pidas ayuda. No en el mundo, no en la escuela. Pídenos ayuda, por favor. Pídele ayuda a Dios a través de nosotros. Yo estoy trabajando con ustedes, jóvenes. Y nadie me puede decir que soy una rajona y que yo he rajado leña con sus padres. ¿O alguno puede levantar su mano? Y decir, mi madre se enteró de lo que yo le conté. ¿Alguno lo puede decir? Nunca rajo leña. No es mi función. Pero ¿cuántos jóvenes necesitan venir a ser ministrados por tanto daño desde niños? Por tantas palabrotas, jovencitas que me hablan de que la madre o el padre les regañan por las calificaciones. ¿Te has enterado por qué tus hijos están bajando de calificaciones? ¿Te has enterado? No. Nada más es el grito y el chicotazo. ¿Por qué, padre de familia? Son seres humanos, los hijos piensan, se duelen. Y ahora quiero decirte, padre de familia, si tú no has cambiado, ya haz un propósito por ser diferente, por favor. Vas a llorar lágrimas de sangre pronto. Cuando no puedas detener a tus hijos. La siguiente conferencia será para enfocar cuánto daño tienen cada uno de los hijos y las drogas. Pero hoy el Señor me llevó, padre de familia, ¿cuánto daño has causado con tu boca a tus hijos? A mí me duele cuando los jóvenes me hablan y son papás que vienen martes, que vienen el miércoles, que compran los cassettes y todavía siguen con eso. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, padre? ¿Qué es esto? ¡Ja! Que les vale gorro la palabra. ¿No estás harto, padre de familia, de estar en esa misma condición? Es tiempo de cambio. Ya es tiempo de ser diferente. ¿Cuántos hijos hasta el día de hoy están violentados con los padres? Peleados con los padres. Quiero decirte hoy, ya basta. ¿No estás harto? ¿No estás harto de ver a tus hijos mal? ¿No te hartas cuando los insultas? ¿O te sientes muy bien cuando los insultas? Es una gusanera tu boca. ¿Hasta cuándo vas a cambiar? ¿Hasta cuándo dirás que el diablo te agarró? No te agarró el diablo, tú misma, hombre o mujer. Es quien no ha querido quitar su boca maldiciente sobre los hijos. Músicos, por favor. ¿Cuántos padres de familia hoy han oído la palabra? ¿Y cuántos hijos con su corazón dañado aquí están? ¿Cuántos jóvenes que me han hablado porque no soportan a sus padres se quieren ir de la casa? ¿Cuántos hijos que han venido a su corazón el probar la droga? ¿Cuántos hijos? Si tú has oído hoy la palabra, dos ángeles ha mandado el Señor. Uno se llama santidad y el otro se llama sanidad. ¿Cuántos padres de familia han seguido en sus propios caminos y no has querido cambiar? Jóvenes que están con su corazón dañado, necesitan sanidad. Pero también pedirle a Dios perdón porque el pensamiento de la droga ahí está en tu corazón. El odio y el rencor ahí está en tu corazón. ¿Y cuántos padres de familia? Si tú no estás dispuesto a cambiar, no vayas a pasar al frente. No creas que te puedes burlar de Dios, peor te va a ir. Pero si estás harto y estás entendiendo que ha sido una puerta, no de bendición, sino de maldición, a aventar a tus hijos por tu boca, por tus vicios, afuera, y estás harta, harto, y quieres el cambio, aquí está un ángel que dijo: yo revestiré de santidad a mi pueblo. Pero si no estás dispuesto porque no vas a cambiar, no pases. No tomes en broma la sangre del Señor.
Queremos corregir el título de esta enseñanza. Se va a llamar Los padres del joven endrogado. Proverbios capítulo 17, versículo 6, nos enseñan que corona de los viejos son los nietos, pero también la honra de los hijos, a quienes está dirigida la predicación de este día, son los padres. Los padres hemos deshonrado a los hijos. Los padres hemos dicho a los hijos: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué de los padres hacia los hijos? Si vamos a estar tocando la drogadicción en los jóvenes, la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, nosotros debemos empezar por la casa, porque el juicio del Señor comienza por su casa. ¿Qué hay de nosotros, padres? Nosotros queremos que se les hable a los hijos, que se les enseñe, que se les imponga el temor de Dios. Pero los padres no viven la palabra de Dios en sus casas. Nuestros esfuerzos casi resultan inútiles. Hay una persona que soñó anoche que los jóvenes estaban en ataúdes. Y había personas que los estaban levantando de los ataúdes. Hay padres chismosos, intrigantes, que proclaman ser cristianos, pero andan de casa en casa metiendo cizaña. Y luego se quejan de sus hijos porque son así. La honra de los hijos son los padres. Somos los padres. Abimael, yo te quiero preguntar, ¿hay algo de lo que te hayamos avergonzado tu padre, yo o tu madre? Dilo. Algo de lo que tú digas: me da vergüenza ser hijo de Agustín o hijo de Yolani. Nosotros los padres deshonramos a nuestros hijos. Por eso la visión el día de hoy, un ángel llamado santidad y uno llamado sanidad. Los padres del joven endrogado. Qué mal testimonio tenemos los padres. Si estamos hablando de restauración de vidas con las verdades de Dios, creo que ahora los padres son los que tenemos que pedirle perdón a Dios primero y después pedirle perdón a los hijos por el mal testimonio, por la deshonra que hemos traído a sus vidas haciendo lo malo. En otra ocasión tocaremos la segunda parte del tema que está abordando mi esposa hacia la juventud. Padres, dice esta canción: con tu bálsamo, Señor, úngeme hoy. tu oveja soy. Tú, mi buen pastor. Hay sanidad de heridas, pero también hay sanidad para el corazón de los jóvenes dañados por el mal testimonio de nosotros, sus padres. Los jóvenes que estén dañados por el testimonio de sus padres, vengan de este lado. Aquellos que no se atreven a decirle a sus padres, tu mal testimonio me ha dañado. Pasen de este lado, si quieren, para que el Señor les sane. Y los padres que han estado actuando mal, trayendo mal testimonio, vengan del lado izquierdo. Si es que están arrepentidos, queremos orar por ustedes. Arrepiéntase en el nombre de Jesucristo. Vamos a cantar esta. Y le dejamos el micrófono. Aquella que tiene la unción sobre ella.
Los jóvenes no están dañados. Los jóvenes no necesitan. Bendito sea Dios. El adulto que necesite, pase acá. Pero si los jóvenes no necesitan, qué bueno. Que esté dañado porque sabe que ha hablado verdad, venga acá. De este lado, acá los que son hijos. Y acá los que han sido dañados por los padres que dañan a sus hijos. Pídele a Dios perdón, padre de familia. Y acá los jóvenes que son dañados por el mal ejemplo de sus padres. Y que los jóvenes ya no saben qué hacer. Les da vergüenza. Humíllate y dile a Dios, Señor, no me gusta cómo me tratan mis padres. Cierra tus ojos y humíllate, dile, habla con Dios. Me tratan mal, Señor. Me gritan, me humillan. Hay muchos jóvenes que están bien fríos, que no les importa. Tan encallecidos están que ya les vale gorro que sus padres los traten bien o mal. Fíjense nada más. Qué triste condición de nuestros jóvenes. Que ya les vale gorro. Hay muchos jóvenes dañados y se quedan ahí sentados. ¿Saben por qué? Porque dicen, mi padre es un mentiroso. ¿Cuántos jóvenes están dañados? Hablen con Dios, no se queden callados, jóvenes. El Señor está aquí. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu daño? ¿Cuál es tu vergüenza? Padres de familia, pídanle a Dios perdón. Señor, sí, hemos violentado a nuestros hijos. Los tratamos mal. ¿Cuántos de ustedes los siguen maldiciendo? ¿Cuántos de ustedes siguen echando su coraje y su rabia sobre sus hijos? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen vicios y están enviciando su casa? ¿Por qué no dejas tu mugroso alcohol y tu mugroso cigarro ya de una vez? ¿Qué te lleva a eso? A destruir, a traer maldición. Ya, padre de familia, dile al Señor, perdóname, Señor. Los jóvenes que están hablando con Dios van a recibir sanidad porque están clamando a su Dios. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que quites la vergüenza de estos jóvenes cuando su padre o su madre, Señor, los han insultado, los ven borrachos, Señor, en la calle. El maltrato del padre y de la madre sobre estos hijos, Señor. Te ruego, Señor, ahorita derrames sanidad porque tú vienes a sanar al quebrantado de su corazón. Y sobre estos padres, Señor, que tienen dolor por lo que han estado haciendo con sus hijos. En el nombre de Jesús. Y los que han oído la palabra y no piden perdón a Dios, siguen igual. Su recompensa tendrán, porque Dios no puede ser burlado. Estos que están hartos, Señor, de ser como son, derrámate hoy, Señor, sobre ellos. Habla, padre de familia, no pienses, habla. Dile, Señor, si he sido maldiciente, he violentado a mis hijos. con mi boca los maldigo. No tengo tiempo para ellos, estoy ocupado todo el tiempo. En nombre de Jesús. Padre, tú dijiste que hoy traerías cambio. Pasa el equipo de trabajo, por favor. El que se ha santificado, el que ha cambiado su vida, pase. Pase el equipo de trabajo, por favor. Hay mucho joven.
Equipo de trabajo, primero vamos a orar por los padres, porque después los padres van a orar por sus hijos si es que están en aquella sección. Vamos a poner manos, a reprender blasfemia, maledicencia, maltrato, rechazo, cancelar juicios, vicio, alcohol. Repréndalo en el nombre de Jesucristo y échelo fuera de la vida de estas personas.